Fernando, muy buenos días.
Eli, buenos días, encantado de
saludarte. Bienvenido, lo mismo te digo. Muchas gracias. Enhorabuena por el libro. ¿Qué nos ha pasado España de la desilusión al desencanto? Que así visto no
de
parece...
De la ilusión.
De la ilusión, perdón, de la ilusión al desencanto, que dicho así no parece que sea un libro demasiado optimista, ¿no?
Bueno, tiene partes optimistas y tiene ese fondo de pesimismo del desencanto. Hay que decir que desencanto, sobre todo con la clase política, por los fenómenos conocidos de corrupción, que han sido la mayor sombra de este periodo, la mayor sombra política, y después por Cataluña, que sigue sin encontrar una solución que dé estabilidad al régimen y a la unidad de España.
Bueno, antes de hablar del contenido del libro, Fernando, te tengo que decir, magnífica la foto de la portada, ¿eh? Para el que no haya visto el libro, es una foto absolutamente, en este momento, es incorrecta, porque está Adolfo Suárez, cuando era presidente del gobierno, con un cigarro en la boca, dándole fuego a un Felipe González melenudo, que se está encendiendo otro cigarro. La foto es estupenda.
Sí, es una de las fotos de los primeros tiempos, cuando Suárez era presidente y Felipe González estaba en la oposición, y se podía fumar, y fumábamos en todos los sitios.
Oye, perdona, en la tele, en la radio...
En todos los sitios, sí.
Yo he hecho entrevista a Carrillo fumando, tranquilamente en televisión. Bueno, hablabas de la generación de políticos. Fíjate, tenemos en estos momentos un porcentaje muy alto de políticos que han nacido en democracia, que no han conocido otra cosa que no sea la democracia en este país, y que, sin embargo, son seguramente los que más están poniendo en cuestión todo aquel proceso de la transición democrática que durante años ha sido un ejemplo, no solamente en nuestro país, para otros países que han estudiado precisamente cómo fue ese proceso para ponerlo en práctica. Bueno, pues parece que esto ya no sirve, que todo se hizo mal, que muchas de las decisiones que se tomaron en ese momento fueron decisiones incorrectas. Y repito, todo esto lo están diciendo gente que lo único que ha conseguido de la democracia son beneficios.
Efectivamente. Yo no les pido a los jóvenes políticos, ni a ninguno de los jóvenes, que tengan los sentimientos que hemos tenido los que hemos vivido aquello. Y algunos lo hemos vivido pues muy cerca de donde se tomaban las decisiones. Eso no se les puede pedir, porque no estaban. En el libro hay una relación de los líderes actuales y alguno no había nacido siquiera.
Claro.
Y otros tenían unos meses de vida. A mí me parece que todo lo que tuvo España en aquel momento de reconciliación entre una España que había perdido una guerra civil y otra España que la había ganado, que unos que habían sufrido las represalias del franquismo y otros y habían estado en el exilio o en las cárceles y otros que habían disfrutado los beneficios del franquismo, eso es un ejemplo admirable de que debe pasar a la historia y que creo que merece el reconocimiento no solo de aquella generación, sino de las generaciones posteriores. Si ahora se hace esa, no me gusta la palabra campaña, pero si hay esa corriente cultural que intenta negarlo, decir que fue un apaño o un engaño colectivo, etcétera, o es causado por la ignorancia, o porque quien lo dice es un miserable, o porque pretende otra cosa. A lo mejor lo que se pretende es deteriorar el sistema, hacer caer el régimen, diciendo que las bases del régimen son falsas. Y eso es incierto, y hay que decirlo así, y lo digo, que me parece una actitud miserable.
Bueno, seguramente si en estos momentos Adolfo Suárez levantara la cabeza, el hombre seguramente volvía a caer, porque hay algunas cosas que se están viendo que cuando uno repasa la historia reciente de nuestro país son bastante incomprensibles. Una de ellas, esta de la que estamos hablando, esa crítica feroz a la transición, donde hemos pasado del blanco al negro, es decir, todo se hizo muy bien, se ha pasado a todo se hizo fatal, cuando seguramente, hombre, la virtud, como en casi todo, Fernando, está en el término medio. Es verdad que en conjunto se hicieron bien las cosas, porque seguimos muchos años después disfrutando de una democracia sin grandes sobresaltos en los últimos tiempos. Pero también es cierto que algunas cosas se podían haber ido mejorando, no en ese momento, pero a lo largo de los años. Por ejemplo, ahora se está demostrando que el estado de las autonomías, hombre, pues a lo mejor tampoco fue muy perfecto desde el momento en que se dio una serie de competencias a las comunidades autónomas, que en estos momentos estamos viendo que se están volviendo, digamos, contra la unidad del Estado, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que la concepción del estado de las autonomías ha sido bueno, no lo ha sido el desarrollo.
Ya.
Quizá el mayor pecado original ha sido el café para todos. ¿Quién sabe? Esto es hacer análisis sobre hechos que no han ocurrido, con lo cual no tiene mayor sentido. Si se hubiera ido por una diferenciación en la práctica de las competencias de las comunidades históricas llamadas en la Constitución nacionalidades, si hubiera un factor distintivo claro en cuanto a competencias y demás, a lo mejor no habría este problema. No lo sé, no lo sé. Hay gente que lo sostiene y hay gente que sostiene que no. Yo, por ejemplo, si tengo que escribir ahora mismo un artículo, diría que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el nacionalismo independentista, aunque hubiera sido distinguido al principio de todo, hubiera seguido manteniendo sus aspiraciones independentistas.
Uh-huh.
Después hubo concesiones a la hora de otorgar las competencias, concesiones que han sido graves para la unidad de España. Una de ellas, la educación. El perder, se usa mucho la palabra control, yo
sí.
digo el gobierno de la educación, las líneas generales de la educación, que en Cataluña, en el País Vasco y en autonomías no nacionalistas ni independentistas se esté enseñando únicamente la historia de la región, desconociendo España o presentando a España como enemiga histórica o presumiendo de una independencia que nunca hubo o que por lo menos nunca duró más de 24 horas, pues eso ha sido un error grave que es muy difícil de corregir en este momento por mucho empeño que ponga el gobierno.
Uh-huh.
Y luego hubo otra, hubo un mercadeo que hizo que el Estado de las Autonomías se haya construido bastante en la ley anual de presupuestos generales del Estado, más que en una concepción, llamémosle doctrinal, de lo que es un Estado descentralizado como el español.
Uh-huh. Mercadeo que continúa, ¿eh? Lo estamos
viendo
en estos presupuestos generales.
Es la noticia del día. Sí.
Claro, efectivamente. Lo comentaba antes Antonio Martín Beaumont, decía, claro, es que les va muy bien, quiero decir, en el País Vasco, ¿para qué van a cambiar ni un ápice? ¿Para qué se van a mover ni un ápice si les está saliendo estupendamente bien y les es muy rentable la posición en la que están, por ejemplo, ¿no? Porque
sí,
oye, nosotros estamos donde estamos y conseguimos negociando al final que la cuenta corriente, porque esto al final todo se reduce a dinero, a bienes materiales, nos viene divinamente. Fernando, visto en una visión general, hombre, España ha cambiado mucho, como no puede ser de otra manera, porque han pasado muchos años desde la época de la transición. Pero si vamos mirando segmento por segmento, digamos, oficio por oficio, la cosa también ha cambiado mucho. Y no ha cambiado siempre para bien. En estos momentos, por ejemplo, la justicia está sufriendo un desgaste gordísimo, ya no solamente porque desde fuera critiquemos mucho algunas acciones de la justicia, es que desde dentro de la justicia se están haciendo cosas muy raras que no conseguimos entender bien la gente de la calle.
Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir la justicia que se hace en los juzgados y la dirección de la justicia. La justicia que se hace en los juzgados, podrá haber excepciones, pero yo creo que genéricamente funciona bien y, valga la redundancia, es justa. La labor de los jueces, a mi juicio, es intachable. El sistema judicial español es suficientemente independiente a mi juicio, porque aquí hemos visto que se ha procesado y juzgado a una hija y hermana de rey.
Uh-huh.
Se está llevando a los tribunales y están en proceso de instrucción, ciertamente lenta, interminable, y por lo tanto menos justicia, pero lo justifican porque se necesita tiempo para para hacer acopio de pruebas, pero se está jugando al partido que gobierna. Y entonces, donde está lo malo es en el sistema de asociaciones que en el Consejo del Poder Judicial tienen un papel propio de los partidos políticos. Funcionan por ideología y, consecuentemente, tratan de responder a la ideología de los partidos a los que pertenecen o con los que simpatizan. Es lo que ha ocurrido recientemente con algunos de los nombramientos en la cúpula, en la Audiencia Nacional. Claro, eso es malo. Eso es malo. Y entonces habría que pensar en cambiar eso, porque si el que ha ganado en este momento es la tendencia conservadora, sufre la independencia de la justicia, o por lo menos la imagen de independencia de la justicia.
Uh-huh. Charo Zarzalejos.
Buenos días, Fernando.
Hola, Charo.
¿Qué tal?
Buenos días, encantado.
Oye, antes de nada, decir que coincido contigo absolutamente en el tema que has hablado de la educación. Me parece que ese ha sido un factor clave para que hayan ocurrido cosas que no deberían haber ocurrido. Pero yendo un poco al fondo, de por lo menos del título de tu libro, que no todavía no tengo ocasión de leerlo, ¿tú no crees que los que hicimos la transición teníamos referencias claras, teníamos referentes y paradigmas que nos parecían prácticamente indiscutibles y que con ellos funcionábamos y que con ellos se fue avanzando para muy bien? Porque lo que se ha hecho en España se estudia en el mundo. O sea, que a mí que no me vengan ahora con que qué mal lo hicimos. No, no lo hicimos mal. Se hizo estupendamente dentro de lo que se podía hacer. ¿Tú no crees que quizás el desencanto, o sí, vamos a llamarlo desencanto para ceñirme a tu libro, no viene precisamente porque somos muchos los que, haciendo aquello en este momento, vemos que esos referentes, que esos paradigmas criticables, que los criticamos todos en más de una ocasión, se han caído? Sí. Y ahora, ¿cuáles son? O sea, ¿dónde están? Porque no me imagino un Estado que no tenga referentes, que no tenga... Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿quiénes son los referentes? ¿A dónde hay que mirar?
Bueno, un matiz inicial. El libro no es este libro. ¿Sí? Porque yo he escrito mucho. Este libro no es sobre la transición.
Asocio a la transición. Fernando.
Sí, por eso. Pero vamos, empieza a contar España a partir del 15 de junio, que se cumplen ahora dentro de 17 días los 40 años.
Madre mía.
Claro, Charo, has tocado un tema fundamental, es que los paradigmas, los referentes, ciertamente han decaído en todos los ámbitos, empezando desde la corona, que tenemos un magnífico rey, pero todavía dentro de 4 días cumplirá 3 años, es decir, que se está estrenando, todavía no es suficientemente conocido, y entonces necesita un periodo de rodaje para que cale en la opinión pública debidamente.
Y al padre se le sigue adorando, ¿eh?
Al padre se le sigue adorando y respetando.
Hombre.
Y respetando. Pero son caracteres muy distintos. El padre era un hombre muy natural. Este don Felipe VI es un hombre, llamémosle, más intelectual, para entendernos, ¿no? No he querido utilizar para el rey la palabra campechano, pero ciertamente es la que le aplica casi todo el mundo. Charo, tenemos un problema de proyecto de país.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, el drama catalán viene de ahí. Es decir, cada vez que España ha entrado en una gran crisis, el problema catalán ha surgido. Y ha surgido en la crisis del 98, de 1898, surgió o renació en los finales del franquismo. Cataluña se siente muy a gusto de España cuando España tiene un proyecto de nación, lo que Ortega llamaba, pues no me acuerdo de la expresión exacta, pero un proyecto ilusionante de vida en común, me parece que era, o algo así. Y el príncipe hoy rey fue aclamado en el Estadio Olímpico de Barcelona, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos del 92. Una hija del rey vivía allí, se casó allí y todo funcionaba con absoluta normalidad y con integración. Y hay un momento en que el proyecto de España, no sé por qué, pues se diluye y nadie sabe decir qué país queremos exactamente. No hay una proyección internacional debida, a pesar de que hemos entrado en Europa y en la OTAN y todo eso, y que tenemos o hemos tenido personas singulares en la dirección de organismos internacionales. Todo eso decae y empieza la tendencia a la disgregación, añadido a lo que dice Rajoy, que hay un momento en que ellos en la crisis no pueden echarse la culpa a sí mismo, el gobierno catalán, y entonces se busca a Madrid como responsable de todos los males pasados, presentes y futuros que ocurren en Cataluña. Sí. En cuanto a eso, en cuanto a modelo de país. Luego, no tenemos referentes personales. En la transición, o los primeros tiempos de la transición, había unos liderazgos muy fuertes. Había el liderazgo de Suárez, había el liderazgo de Felipe González, 202 uh-huh. escaños. Y Felipe González está un poco vituperado, pero hay que reconocerle que hizo lo que hizo y llegó al poder como llegó, en medio de un impresionante clamor popular, porque personalizaba las ansias de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos personas que seguramente serán históricas y muy brillantes, pero son jovencitos todavía. Sí. Y uh-huh. todavía tenemos que saber lo que dan de sí. Y eso va desde Pedro Sánchez hasta Albert Rivera, pasando por Pablo Iglesias, naturalmente.
Uh-huh. José Manuel Pazos.
Don Fernando, buenos días. Hacía usted referencia a ese periodo que hay, o sea, ¿dónde estaba el problema y no tanto en la concepción como en el desarrollo? Hacía usted este matiz con el que no puedo estar más de acuerdo, porque efectivamente no le puede exigir uno a los padres de la patria que inventen el futuro de 40 años después y ser capaces de prever. Creo que dejaron abiertos suficientes mecanismos como para que las generaciones futuras fueran capaces de tejer algo diferente a lo que nos estamos encontrando ahora. ¿Eran más democráticas aquellas generaciones que las de ahora? Y entiendo, la pregunta tiene su dificultad, porque efectivamente con democracia pueda estar cambiando. Pero quiero decir con esto que hubo un tiempo en el que parecía que las mayorías absolutas eran las que limitaban los avances, el bipartidismo, estábamos deseando que apareciera un proceso más europeo, donde coaliciones de partidos pudieran ser capaces de encontrar esta salida. ¿Por qué no se ha producido el desarrollo entonces? Es decir, parece que ahora la aparición de aquello que... De lo que carecíamos, de varios partidos con voces diversas que deberían de ser la génesis de desarrollar lo que los padres fundadores, por utilizar un término un poco americano, pusieron sobre la mesa. ¿Por qué no se produce ese desarrollo? ¿Dónde está la limitación de ese desarrollo?
No lo sé. Claro, a los padres fundadores hicieron la Constitución, se les agradeció el trabajo hecho y se les despidió amablemente. Yo creo que en principio había una mayor flexibilidad. Luego hubo un cierto hartazgo de todo lo que se había concedido y hubo algún intento de marcha atrás. No olvidemos el golpe de Estado y una de las consecuencias que tuvo, que fue la LOAPA, y entonces eso se entendió como una agresión. Es decir, hay muchos momentos donde se pierden los referentes. Se ha jugado con el miedo, miedo a repetir la historia, lo cual también explica gran parte de las concesiones que se hicieron, y miedo al factor independencia o disgregación del país, y eso llevó a que se hicieran pactos alguna vez contra natura. Respecto a las mayorías absolutas, tienen una cosa buena, que es que permite que se gobierne más fácilmente. Uh-huh. Es decir, las reformas que hizo Rajoy en la pasada legislatura, y que pueden ser una de las claves del renacimiento de la economía, lo de la recuperación económica, no se hubieran hecho en un parlamento como el actual. No se hubieran hecho, pero ni de broma. Y en cambio, en mayoría absoluta sí se pudieron hacer. No las estoy calificando si son buenas o no, pero parece ser que eran las necesarias para ese momento. En cambio, los gobiernos que tuvieron mayoría absoluta siempre han sido los peores desde el punto de vista estrictamente político, porque impusieron sus criterios, porque desconocieron a las minorías, porque se tuvo que hablar de rodillo. Con Rodillo se empezó a hablar con Felipe González. De Rodillo se empezó a hablar con Felipe González. La etapa peor del gobierno Aznar ha sido la etapa de la mayoría absoluta. Mm. Y entonces hay razones suficientes para la crítica, pero se gobierna mejor con ella. Ahora es que han pasado ya 6 meses de gobierno Rajoy y no se ha aprobado ni una sola ley surgida del Consejo de Ministros en el Parlamento. Eso también merece una pensada. Ahora seguramente con los pactos últimos establecidos quizás se pueda avanzar un poco más.
Antonio Martín Bobón.
Fernando, felicidades por el libro y por tantas cosas.
Don Antonio, muchas gracias.
Yo creo que cuando llega la transición, evidentemente los españoles tenemos una cosa por delante, un objetivo por delante, que es parecernos a Europa, ser Europa. Pero llegamos y ya somos Europa. Y tampoco era un Edén por lo que estamos viendo como para perder la vida, ¿no? Sí. Necesitamos ahora otra segunda transición, es decir, necesitamos algo que vuelva a enganchar a todos los españoles y que digamos todos juntos queremos ir hacia eso. Y es más, después de todo lo que ha pasado con la corrupción machacándonos constantemente y la división que tenemos, ¿podemos llegar a una segunda transición?
Estoy de acuerdo con la segunda parte de tu pregunta. Enganchar a la gente, unir y buscar un objetivo común. Me rechina un poco lo de segunda transición. Ya. Porque, ¿qué significa segunda transición? ¿Cambiar de régimen? Bueno, es una posibilidad. Yo estaré en contra, pero es una posibilidad. Entonces, mientras no se me aclare debidamente qué entendemos por segunda transición, porque la transición de verdad llevaba a una constitución. Una constitución que, como tú dices, Antonio, es una constitución que nos equipara a Europa en todos los sentidos.
Sin duda.
Queríamos una democracia, queríamos ser libres, queríamos tener libertad suficiente y nos hicimos efectivamente un exceso de ilusiones en pensar que solo por el hecho de tener democracia ya estaban todos los problemas resueltos. Y solo por el hecho de entrar en las llamadas entonces comunidades europeas, ya teníamos el nivel de vida de las comunidades europeas. Y claro, las cosas no son tan sencillas. Entonces, yo en este momento considero que lo importante es gobernar bien y, por parte de la oposición, tener sentido de Estado. Luego decidirá el pueblo en las elecciones si ese sentido de Estado es el correcto o no, porque se puede tener sentido de Estado siendo republicano, perfectamente, y siendo monárquico exactamente igual. No tiene más sentido de Estado unos que otros. Pero que lo digan, porque yo ahora mismo, ¿Podemos quiere seguir con la monarquía o busca otra cosa? Pedro Sánchez, cuando dice que es plurinacional, que es su última aportación a la vida política española, y a continuación añade, pero dentro de la unidad política inquebrantable, o no sé qué calificativo utiliza, pues también nos lo tiene que aclarar un poquito, ¿no? Y entonces la clase dirigente necesita enviarnos mensajes claros, que nos digan a qué nos tenemos que atener con cada uno. Con Rajoy lo sabemos. Con Rajoy lo sabemos. En el resto, yo personalmente tengo muchas dudas.
Bueno, a lo mejor lo que tiene que hacer la clase política, Fernando, es aclararse, quiero decir, escuchas a unos y a otros y no hacen más que contradecirse. Yo escuchaba hace, todos hemos escuchado hace relativamente poco, por ejemplo, a Susana Díaz hablar de que tenemos todos los españoles que pagar los mismos impuestos en cuestiones además que están transferidas a las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo su partido lo que quiere es un Estado federal. Oiga, pues aclarémonos, queremos un Estado federal, pues cada uno que se apañe con lo suyo. No queremos, queremos un Estado federal, pero en el que todo el mundo sea igual. Oiga, pues entonces no queremos un Estado federal. Claro, estamos sumidos en esta especie de contradicciones donde los políticos se han acomodado a decirnos lo que queremos escuchar. hablar, y muchas veces son, pues como digo, cosas completamente opuestas. Pero yo, que te vamos a tener que despedir en el mejor sentido de la palabra, exactamente, porque tienes otros compromisos, sí. Fernando, sí quiero dejar claro que tú haces un repaso, como bien decías, desde el 15J, pues más allá del 15M, que ha pasado mucho de 15 a 15, sí. No solamente en la política, hablas también de la justicia, hablas de los medios de comunicación, que también tienen para un capítulo, tenemos para un capítulo, sí, aparte, y hablas de una cuestión que precisamente hoy está muy, muy de actualidad, que es de la evolución de las mujeres, del sexismo, del machismo y de la violencia de género, que es un problema que no sabemos a estas alturas cómo solucionar, ni campañas, ni medidas, ni denuncias. Esto parece que no tiene ningún tipo de solución y llama muchísimo la atención que en un país como el nuestro, del primer mundo, con muchos años ya de democracia a nuestras espaldas, con todo tipo de herramientas, se supone, para atajar este tipo de cosas, bueno, pues estamos a una mujer muerta cada 5 días.
Sí, es, y además vienen vienen por oleadas. Sí. El fin de semana
ha sido
uno de ellos. Fíjate. Con lo cual yo no sé si existe un cierto factor de contagio o algo así. Hay que decir primero que el fenómeno terrible de la violencia, de los asesinatos de mujeres, no es un caso español. Es decir, aquí estamos muy alarmados, pero los demás países europeos también ocurre, lo cual aumenta mi pesimismo. Porque si fuera un problema español, podríamos analizar en qué fallamos. Si es un problema europeo, pues entonces la cuestión es bastante más complicada. Yo creo que la gran labor que hay que hacer es animar a la mujer que se siente acosada o amenazada a denunciar. Y como muchas veces no puede denunciar porque si se rompe la pareja no tendría de qué vivir, proveer los medios económicos para que esa mujer pueda seguir adelante y si tiene hijos, a ser posible con sus hijos. Donde hay un criminal dispuesto a matar, se puede cometer un crimen. Y hay muchos criminales dispuestos a matar en parejas españolas. Muchos de ellos, también hay que decirlo, no son españoles. Es decir, viven en España, a lo mejor tienen la nacionalidad española, sí, pero es gente que ha venido aquí de otros países.
Bueno, pues podríamos estar hablando contigo, Fernando, hasta el día del juicio final, casi casi, porque siempre es una delicia hablar contigo. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te agradezco mucho este libro, ¿Qué nos ha pasado España?, que me llama mucho la atención porque no le has puesto ni signos de interrogación, que podía llevarlos, ni signos de exclamación, que también podía llevarlos, ¿no?
Sí, lo he pensado mucho.
Cada uno que le ponga lo que quiera.
Exacto.
¿No? Es un poco al gusto del lector. Repaso por nuestra historia más reciente, donde vamos a encontrar respuestas, pero vamos a encontrar también muchos interrogantes que ahí están, esperando a que el futuro lo resuelva. Fernando, un placer como siempre, un besazo.
Un beso, Eli, ha sido un honor.
Bueno, y un beso a tu hija.
Gracias.
Soles. ¿De acuerdo? De mi parte, hasta luego.